Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. El día de hoy regresa el abogánster desde la oficina con el look de George de Polanco. Pues, ¿cómo estás, Anuar? Bienvenido. El día de hoy tenemos el capítulo esperado. Vamos a hablar de el AFC North, del NFC North. Son dos de las quizás divisiones con más posibilidades de ganar un Super Bowl este año. Y obviamente dentro de ellas se encuentra mi equipo, los Cuervos, poderosísimos Cuervos de Baltimore. Y el equipo de el Abogánster, los Acereros de Pittsburgh. Anuar, ¿cómo estás el día de hoy?
Todo muy bien, todo muy bien. Emocionado por una nueva temporada. Mis Steelers se ve que vienen con todo. Entonces, andamos felices, nerviosos, pero felices. Y la verdad, qué bueno que se está volviendo a armar este proyecto. Y pues vamos por todo.
Vamos por todo. Rápidamente, ya pasó la primera semana de pretemporada, ahorita va a empezar la segunda semana de pretemporada. No ha pasado mucho, pero sí vale la pena mencionar un poco que Shedeur Sanders tuvo su debut, jugó bien y eso va a ser relevante para pues el capítulo del día de hoy. También vimos en acción a varios jugadores de primer equipo de otras divisiones, pero también vimos a Joe Burrow, la ofensiva de Cincinnati, que hace muy bien las cosas. Vamos a empezar entonces con la AFC North. Anuar va a dar los rankings de los equipos, yo voy a estar reaccionando ahí a lo que diga él. Anuar, empieza si quieres de el peor equipo de la división para arriba. Para ti, ¿quién es el peor equipo de la AFC North?
Mira, yo puse como el peor equipo de la división norte de la Americana a los Browns de Cleveland. El tema aquí es que también no me sorprendería que Cincinnati se baje, o sea, que pueda tener una temporada terrible, ya lo veremos después, pero lo puse hasta abajo, uno, porque tengo muchas, muchas preocupaciones. El QB, la primera de todas, tienen cuatro quarterbacks que no saben quién va a ser el starter, ¿no? La temporada pasada veíamos este tema con Pittsburgh y lo decíamos muy bien en el podcast. Si no tienes un quarterback, si tienes dos quarterbacks, no tienes ninguno. Entonces, aquí tienen cuatro, imagínate. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Nada más están haciendo competencia a lo tonto, no están dándole las oportunidades a los quarterbacks que en realidad tienen chance, como podría ser un Shadur Sanders. Lo están poniendo a practicar con el cuarto equipo, tercer equipo, cuando ya vimos que tiene muy buenas oportunidades y que tiene un pedigrí, tiene muchas cualidades que pueden llegar a desarrollarse en la NFL. Eso es por un lado. Por otro lado, también me preocupa mucho el tema de ¿cómo se llama? De los head coaches, del head coach. Kevin Stefanski es, yo creo que el peor head coach que existe en la liga al día de hoy. Él y el de Arizona. O sea, no, 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 no. ¿Cómo? No, no sé si viste los reportes, Matu, pero después de las entrevistas, después del partido, le preguntaron: oye, jugó muy bien Shadur, todo, ¿qué crees que pueda tener una chance? Estamos enfocados en la ofensiva, jugó bien, pero no le veo futuro, o algo así. O sea, como que no le dio como ese confidence boost a Shadur Sanders cuando está jugando muy bien y no tienes un quarterback que pueda tomar la titularidad, güey. Entonces, por eso también se me hace por ese lado, y tampoco se me hace que se fortalecieron en free agency. Si bien se mantuvieron muy bien en el free agency y firmaron uno que otro jugadorcito, pues no, 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 no hicieron un gran splash. O sea, no se fortalecieron, se mantuvieron. El tema ahí es que los Browns, en mi opinión, son uno de los mejores equipos que hay en la liga. Sin embargo, no tienen un quarterback y una cultura que los logre avanzar al siguiente nivel, ¿no?
Sí,
Y el
yo a ver,
equipo.
yo concuerdo contigo en el sentido, yo creo que también vale la pena mencionar para sumar un poco lo que estás hablando, que mi teoría es que hayan drafteado a Shedeur Sanders no fue ni decisión ni del head coach ni del gerente general. O sea, yo creo que existe esta idea de que el presidente o el dueño de los Browns hizo esa llamada de que, oye, pues si este güey sigue, hay que llevarlo. Porque draftean antes de él al otro quarterback, a Dillon Gabriel
Dylan
de
Gabriel.
la Universidad de Oregon. Ya habían firmado a Flacco, habían firmado a Pickett. Entonces, sí traen a este cuarto quarterback que juega bien en la pretemporada. Y yo creo que para lo que tú dices, ¿por qué no le da ese empuje? Porque qué difícil ha de ser cuando tu trabajo está, pues sí, digamos, en la cuerda floja, depender de la decisión de a qué quarterback vas a escoger. Y todo el mundo está presionando a Cleveland para que pongan a Shedeur Sanders como el quarterback titular. Entonces yo creo que si él llegara a darle demasiado elogio, la crítica diría, bueno, pues si tú estás elogiándolo, ¿por qué no es tu titular? ¿No? Entonces yo creo que sí hay como esta batalla interna dentro de la organización de que no sabes si están alineados todos con el roster que tienen.
Claro, pero, o sea, yo soy de la idea de que, güey, a veces tú no eres perfecto, cabrón. Entonces, tienes a tres quarterbacks, Joe Flacco, que la neta es un muertazo, un güey de 1000 años que la neta lo tocan y se va a morir. O sea, no digo que sea malo, pero pues no te va a dar ese push a que el equipo pueda evolucionar, no pueda llegar a ser un contendiente. Kenny Pickett, que ya vimos que ni en Pittsburgh ni en Filadelfia hizo ni madres y es un terrible quarterback. Y este Dillon Gabriel, que de acuerdo a los reportes y a los videos que han salido de Training Camp, es una basura. Entonces, ese es el problema con Cleveland. Güey, pues no eres perfecto, acepta que no eres perfecto. Dale una oportunidad a alguien que te puede dar ese extra, ¿no? Que puede empujarte al siguiente nivel. No nada más porque por tus huevos, por no quererte equivocar y por no querer. Aceptar que estás mal, no te quedes con esa oportunidad y guardes esa oportunidad. Si bien estás en el hot seat, es el momento para verte agresivo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Para mí la decisión correcta sería darle ese voto de confianza a Shedeur Sanders, quizás en este segundo partido de pretemporada, que parece que va a volver a iniciar el juego. Si no es que también sale, me pareció ver por ahí un reporte que hoy sale lastimado del entrenamiento, pero me gustaría verlo un partido más, a ver qué tienes. Y concuerdo contigo, quizás abres dos, tres, cuatro partidos, lo que te dure Joe Flacco. Y de ahí te vas directamente a Shedeur Sanders, que te da la mejor oportunidad de ganar.
Se tironeó los oblicuos, entonces tal vez fuera una semana, tal vez regrese a la última semana de pretemporada, no se sale, ojalá sí, tiene todavía que probarse, pero ojalá sí regrese y más porque el equipo de Cleveland se me hace que está muy bien armado, tienen buenos running backs, buena línea ofensiva, buenos receptores, buenos tight ends, tienen y una defensiva que es top 10 de la liga, yo creo.
Sí, definitivamente creo que tienen una muy buena secundaria. Tienen a Denzel Ward liderando ahí la manada. Siguen teniendo a Myles Garrett, obviamente. Tienen muchos playmakers en esa defensiva. Pero tú mencionabas algo de Cincinnati. Cincinnati como este equipo que podría llegar a caerse. Cuéntanos un poco más, porque yo creo que yo veo a Cincinnati como uno de los principales contendientes al Super Bowl.
Yo no creo que Cincinnati vaya a hacer nada esta temporada. ¿Por qué? Porque tienen a tres jugadores. Tres. T. Higgins, que la neta es bueno, pero pues nada más y un balón. Ja'Marr Chase, que es un fuera de serie. Y Joe Burrow. Es todo. Es todo. Te voy a decir a quienes perdieron esta temporada. Perdieron a Sheldon Rankins, su liniero defensivo. Perdieron a Alex Kappa, su guard derecho. Jermaine Pratt, un gran linebacker, y a Mike Hilton, que ex-Steeler, un gran slot cornerback. Si no es top 10 de la liga de los slot cornerbacks, no sé quién sea. Perdieron a mucha gente, y más en los temas más importantes, su línea ofensiva, y perdieron en la defensiva. O sea, la defensiva no mejoró. Vimos que la defensiva de los Bengals era paupérrima la temporada pasada. Perdieron gente y no lo mejoraron, no lo reforzaron. Entonces, si bien Joe Burrow va a lanzar como loco, su línea ofensiva no le va a dar tanto tiempo. Y dos, puede meter los touchdowns que quiera, pero su defensiva, si no para algo, no va a lograr nada, tal y como pasó la temporada pasada.
Yo creo, a ver, yo concuerdo contigo, pero yo sí veo este equipo, a ver, cerraron la temporada pasada, bien, sí, la defensiva era malísima, estoy de acuerdo, sí, la línea ofensiva no es la mejor de la liga, es más, es de las peores, quizás 10, 5 líneas ofensivas, pero logran encontrar un poco esa identidad. Y entonces tienes de vuelta a Joe Burrow, tienes de vuelta a los dos receptores y a este corredor Chase Brown, que para mí, Chase Brown va a terminar siendo esta temporada uno de los mejores 10 corredores de la liga, porque no solo corre bien el balón, puede recibir bien la bola y va a darle este dinamismo a Cincinnati que le estaba faltando a principio de la temporada el año pasado con Zach Moss. Cierran bien la temporada, yo creo que Chase Brown es una de los grandes factores por lo cual cierran bien la temporada pasada. Y tú lo dijiste, a ver, no tienen mucho fuera de sus tres jugadores, pero tienen al mejor, para mí, y lo sigo diciendo, El mejor quarterback fuera de Patrick Mahomes es Joe Burrow. Y además, solamente tengo que, no además, solamente tengo que decir, la única cosa que les va a impedir eso va a ser la situación de su ala defensiva, de Trey Hendrickson, que todavía no le han pagado y está en esta disputa de contrato. Si él regresa, yo con eso, con Shemar Stewart, el novato que draftearon, y la ofensiva que va a ser igual de buena que fue el año pasado, yo creo que va a ser suficientemente bueno, no para ganar la división, ¿no? Pero sí, este equipo en playoffs es el más peligroso. En mi opinión, nadie quiere jugar contra Joe Burrow en
O sea,
enero y en febrero.
¿tú los pondrías en dos en la división?
Yo los pondría cómodamente en
No
dos.
digas tonterías, Matías, no digas tonterías. Cabrón, Chase Brown no va a poder correr nada, no tiene línea ofensiva, no va a poder correr ni madre. Si bien va a recibir un pasecito, ¿qué pasa cuando estás mandando dump-offs? Pues la defensiva se va a bajar, güey. Tú lo primero que lo que sabes, o sea, tú mismo lo viste, cuando lanzas dump-offs, puta, se te va a bajar la defensiva tantito y van a dejar a los safeties arriba a cuidar que no te quemen con T. Higgins y con Ja'Marr Chase. Y
No, ese es el
dos.
problema. Con Ja'Marr Chase no hay manera de pararlo. O sea, ni aunque pongas tres safeties lo puedes parar, porque es un jugador que una vez que tiene el balón en la mano, no importa la cobertura que tengas, la va a romper. Entonces, cuando tienes dos jugadores así, T. Higgins que puede cachar la bola arriba. O sea, si tú me dijeras que tuvieran dos receptores de diferente estilo, por ponerte un ejemplo, si fuera un Ladd McConkey combinado con un Keenan Allen en su prime, por decir. Porque si sí es muy como metódico, cómo los tienes que encontrar. A Ja'Marr Chase, no importa cómo le llegues la bola, una vez que la toca, es el mejor jugador con el balón en las manos.
No,
Entonces,
pero a ver, si
eso va a
no, o
abrir
sea,
espacios para Chase Brown. Eso va a abrir espacios para Chase
pero
Brown.
si le vas a estar, si le van a estar llegando a Joe Burrow, no va a tener chance de lanzarle a T. Higgins y a Chase y a Ja'Marr Chase. O sea,
Es Joe Burrow, no es
no va
Joe
a poder
Flacco.
lanzar
Joe
ni
Burrow es uno de los
madres.
quarterbacks más elusivos de toda la liga. Vas a
Con
ver,
ese.
yo te estoy diciendo, era la misma ofensiva el año pasado y fue la mejor de la liga.
Joe Burrow se va a romper. Desde ahorita,
Eso sí,
Joe
eso
Burrow se va a romper sin un pedo, se va a romper. Y más en la división en donde está. Con las defensivas que están, las tres defensivas que están en su división son top 5 de la liga.
Yo, ese es, para mí es la única cosa que me preocupa dentro de Cincinnati, porque tú lo mencionas bien. Le pegan muchísimo a Joe Burrow, pero si Joe Burrow juega los 17 partidos, Cincinnati va a estar en playoffs.
Es un sí muy, 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 muy deseoso, porque se va a romper. Sin línea ofensiva, no va a durar más de 8 partidos. Te lo puedo garantizar desde ahorita.
Nah, qué mal pedo, pero
O sea, no
vamos ahora
quiero.
con Pittsburgh. Vamos
No
a
quiero, me
discutir
cae
este
muy
equipo.
bien, pero.
O sea, a ver, yo creo que Cincinnati está donde está, tú lo mencionaste, tienen o sea, pierden esos jugadores, pero al final el día sigue siendo la misma construcción de roster que el año pasado. Vamos a un equipo completamente distinto en los acereros de Pittsburgh, los Steelers, que tienen a su nuevo quarterback, que llega después de varios meses de que se iba a ir, que no se iba a ir, que se iba a ir, y que al final nada más llega tarde para hacerse pendejo la mitad del verano. Esa es la realidad, porque le gusta tomarse su ayahuasca y sus pinches retiradas. Inclusive, él dice que se casó este off-season. Nadie sabe con quién, pero aparentemente está casado el señor Aaron Rodgers. Anuar, ¿qué nos depara esta nueva era en Pittsburgh? Con un quarterback de 45 años que le tiene que poner hielo a la pantorrilla todos los días. Cuéntanos.
Mira, Pittsburgh, yo creo que se reforzó muy bien. Porque se les va Russell Wilson, se les va Justin Fields, Minkah Fitzpatrick, George Pickens, Mike Williams, Larry Ogunjobi, James Daniels, Dante Jackson, Dan Moore Jr. y Najee Harris. Y se reforzaron muy bien. Quita el tema de Aaron Rodgers, que compáralo con los quarterbacks que tenemos. O sea, lo que tienes que hacer es un tanteo. Quarterbacks que tenías la temporada pasada y quarterbacks que tienes esta temporada.
Yo creo firmemente que los dos quarterbacks que tenías la temporada pasada eran mejores que el Aaron Rodgers que tienes hoy en
No.
día. Que el que tienes hoy en día. No estoy diciendo, obviamente, Aaron Rodgers
Es
en
que
su
no
prime.
sabes qué Aaron Rodgers te va a tocar hoy en día. O sea, todavía no sabes. No
Ambos,
sabes porque estaba
ambos,
en un equipo de los Jets que es paupérrimo.
ambos quarterbacks de Pittsburgh son titulares esta temporada. Vale la pena mencionar. O sea, vale la pena mencionar. Dos franquicias dijeron estos quarterbacks son suficientemente buenos para ser titulares. Y los Jets mandaron a la chingada a Aaron Rodgers y prefirieron a Justin Fields. Para mí eso dice mucho. Para mí eso dice mucho.
O sea, dos equipos que están en la mierda. O sea, dos equipos que están en la mierda te sorprende. A ver, yo la verdad, los Gigantes, las decisiones que han hecho los Jets, yo nunca las tomaría. ¿Por qué? Porque es una mierda. Nada más con que lo haya hecho los Jets, ya que me, ya digo, güey, eso nunca lo puedes hacer. Si lo hacen los Jets, no lo puedes hacer porque son una basura y están muy mal llevados, igual que los Gigantes. Entonces, yo creo que Russell Wilson en los Gigantes no va a durar más de 4 semanas. Van a meter a mi gallo Jackson Dart. Vas a ver, a mí te acuerdas.
O sea, a ver, yo no te voy a argumentar que no, porque no estamos aquí para hacer ese argumento. Lo que sí te estoy argumentando es que los dos quarterbacks de Pittsburgh terminaron otra vez ganando puestos titulares en otras franquicias. Entonces, tan malos no son. Son bastante malos. No te voy a discutir que no. Pero no es una situación como la de muchas otras, como por ejemplo de Pittsburgh antes, cuando tenían a Kenny Pickett. Ese güey sí es terrible, para que veas. No es titular en ninguna otra franquicia. Estos quarterbacks eran mejores que él. Y aún así no lograron darlo. De
Bien.
ahí pasan a Aaron Rodgers y se está volviendo una especie como de los Colts de Indianapolis en la era post-Andrew Luck, ¿no? Que agarran a un güey y lo rentan cada año y nunca va a jalar.
No, es que lo que yo creo que quieren hacer los Steelers, y la verdad yo no, era lo mejor que podían agarrar en el momento que podían agarrarlo. Aaron
¿O
Rodgers,
hubieran
si bien
agarrado a Jackson Dart? Tú mismo lo dijiste.
hubieran agarrado a Jackson Dart, pero yo creo que Aaron Rodgers ahorita es mejor que Jackson Dart. Es un proyecto. Y yo quería a Jackson Dart, tú lo sabes, y lo dije en este podcast.
Por eso te estoy diciendo.
Pero lo que yo creo que están esperando los Steelers, porque este próximo draft es en Pittsburgh y se están armando con muchísimos picks. Quieren hacer una movida fuertísima con una camada de quarterbacks que es muy buena. Y la verdad, Aaron Rodgers, en mi opinión, yo creo que va a ser mucho mejor el Aaron Rodgers de Pittsburgh que el Aaron Rodgers de los Jets. Si bien no va a ser el Aaron Rodgers que ganó MVP y todo, va a ser un quarterback que uno te va a dar muchísima, un nivel nuevo a tu ofensiva. Van a poder correr, van a poder pasar, van a poder lanzar al centro, que es lo que no pasaba con Pittsburgh antes. Entonces yo creo que va a ser una mucho mejor ofensiva que lo que vimos en la temporada pasada con Aaron Rodgers. Por eso yo creo que Pittsburgh va a ser el segundo equipo de la división. La verdad, eso es lo que yo creo. Y más porque tenemos a la mejor puta defensiva de la liga. Sin lugar a dudas, te lo puedo firmar ahorita, vamos a ser la mejor defensiva que va a existir en esta temporada. ¿Por qué?
Mejor defensiva.
Defensiva, la
Ok,
mejor.
solamente te quiero preguntar ahí, ¿tú crees que será mejor o peor la defensiva de Pittsburgh después del trade de Minkah Fitzpatrick y Jalen Ramsey?
Yo creo que va a ser mejor. ¿Por qué? ¿Ves el tape de Minkah Fitzpatrick? Y lo amo, ¿eh? Un jugadorazo. ¿Ves el tape de Minkah Fitzpatrick? Y ya se veía lento. O sea, había varias jugadas que lo quemaban, que no llegaba a la cobertura, que si se bajaba y dudaba tantito, le costaba muchísimo, muchísimo trabajo recuperarse. Y Jalen Ramsey, ves su tape y se ha visto que se ha mantenido durante los años y se ha mantenido como el jugador shutdown que es. Entonces, por eso yo creo que van a ser mejores. Sacaron a un cornerback de élite, como es Jalen Ramsey, y aparte sacaron a un tight end que es súper underrated. Lo hablaste con Mario Cardona. Entonces, yo creo que en ese trade ganó Pittsburgh. ¿Por qué? Porque agarraron un cornerback que les hacía mucha falta. Y dos, sacaron a un tight end que también los va a ayudar mucho en un esquema ofensivo de Arthur Smith, que ya conoce a Jonnu Smith.
A ver, para mí, la pieza clave de Pittsburgh esta temporada va a ser Caleb Johnson, el corredor novato. Tú lo mencionaste previamente en otro episodio que hicimos. ¿Por qué? Porque si tú ves el make-up de la ofensiva de Pittsburgh, no está diseñada para ver la típica ofensiva abierta que le gusta tener a Aaron Rodgers, todos los receptores abiertos y ahí él, pues, ver cómo lee la defensiva y mandar una ruta para cada quien. Está hecha para tener dos o tres alas cerradas en el campo. O sea, no sé si viste el touchdown de Darnell Washington, que es, o sea,
Claro.
es una montaña de hombre. Y además tienen a Pat Freiermuth, que sigue siendo un buen ala cerrada, y
Ya
ahora
yo.
trajeron al mismo Jonnu Smith. Entonces, pues a ver, si tú me dices cuáles son los mejores 11 jugadores ofensivos de Pittsburgh, sería un corredor, ya sea Warren o Caleb Johnson. Digo, Caleb Johnson me gustaría que fuera bueno, pero si no, Warren no es malo, ¿no? Es un buen corredor. Tres alas cerradas y DK Metcalf. Esos es para mí los 11 mejores jugadores ofensivos de Pittsburgh. Porque después de DK Metcalf, Calvin Austin dio flashes el año pasado, sobre todo en el partido que terminó ganándole al equipo, pero fuera de eso no es un receptor fuera de serie. Y Robert Woods, yo creo que tiene más años todavía que Aaron Rodgers. Entonces,
No, o
me
sea.
interesa ver el fit del juego terrestre de Pittsburgh con Aaron Rodgers en la cabeza, porque si algo le afectó a los Jets el año pasado fue que Aaron Rodgers era su quarterback y no podían correr la bola 40 veces por partido.
Claro, o sea, yo creo que es un buen fit Aaron Rodgers con los Steelers porque ya es un quarterback viejo. ¿Qué necesitas con un quarterback viejo? Una ofensiva que pueda correr bien el balón, no poner tanto el balón en sus manos y que
¿Pero
te
tú
cree
crees que
las
él tiene el ego
oportunidades.
para dejar eso pasar? Yo creo que va a querer a huevo lanzarla. Ese es
Yo
mi...
creo, pero no, te voy a decir algo. Tiene mucho ego Aaron Rodgers, pero si hay alguien especialista con egos, es Mike Tomlin. Y si hay alguien que puede decirle, güey, espérate, este es nuestro plan, y convencerlo del plan, es Mike Tomlin. Es lo que yo creo.
Para cerrar ahorita con Pittsburgh, y tocas un tema interesante. Si Pittsburgh no llega a playoffs, ¿es el último año de Mike Tomlin?
Mike Tomlin, no es como lo hace Pittsburgh. No es como lo hace Pittsburgh. Pittsburgh, Mike Tomlin se va a retirar como un Pittsburgh Steeler y te lo puedo firmar. ¿Por qué? Porque no va a terminar con una temporada perdedora. Si bien esta temporada es un experimento, pero cuando se van a empezar a armar bien para el futuro, un proyecto para futuro, va a ser en este draft. Y lo han estado armando para este draft. Y nada más antes de acabar, yo creo que Mike Tomlin se puede retirar sin un tema hoy. Y sería Hall of Famer, First Ballot, sin un tema.
Yo también creo. O sea, en este tema yo nunca he pensado que es un mal coach, ni mucho menos, pero sí hay cierta presión, ¿no? De estar en una de las franquicias figura
Más
de la NFL y
históricas.
no haber logrado, fuera de mucho éxito que ha tenido, no ha terminado llegando a ganar otro Super Bowl, ¿no? Que al final
Pero
el día es objetivo.
te quiero mencionar, antes de que pasemos, tres jugadores de Pittsburgh que quiero que les echen el ojo esta temporada y que creo que pueden make or break a los Steelers esta temporada. El primero ya lo mencionaste, Darnell Washington, tight end de 6 pies, 7 pulgadas, que pesa casi casi un tackle izquierdo jugando de tight end. Ese güey, si la logra romper, si hacen el esquema alrededor de él, puta, va a ser una estrella y va a jugar cañón y va a ser la mejor herramienta que tengan los Steelers esta temporada. Dos, Jalen Warren. ¿Por qué? Porque es su temporada para demostrar que sí es un running back uno que puede cargar con la producción de un running back uno. Si bien va a ser un committee con Caleb Johnson, yo creo que Warren es mucho más explosivo que Caleb Johnson y van a ser buena dupla. Pero yo creo que Warren tiene mucho más que probar que Caleb Johnson. Y tres, Juan Thornhill, que es el safety que reemplazó a Minka Fitzpatrick. Que tiene unos zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Si lo logra hacer, y es lo que han venido los reportes de Training Camp, ha jugado muy bien, pero tiene a DeShone Elliott al lado y él tiene que brillar también por su propio lado. Y si no, pues tenemos ahí depth con Chuck Clark, que tú lo conoces.
El famosísimo, el ex Baltimore Raven, que le mama a Pittsburgh agarrar todas las pinches obras de Baltimore, pero bueno. Ahora sí hablemos de la franquicia número uno de la división, los Cuervos de Baltimore, Anuar. Primero dime tú, ¿qué observas de Baltimore antes de que me arranque yo a hablar un poco más del equipo?
Mira, los Cuervos de Baltimore tienen un equipazo. Perdieron algunos puntos y algunos jugadores clave, como es Patrick McCurry, Tre'Davious White, Arthur Mollett y Brandon Stevens. Sin embargo, se armaron, los reforzaron y se armaron mucho mejor, agarrando en el draft a Malachi Starks y a Mike Green, y también en el free agency agarrando a Jaire Alexander, DeAndre Hopkins y a Uzi, ¿no? Entonces, yo creo que agarraron, dijeron, ok, perdemos estos cabrones, pero ni madres nos vamos a dejar caer, lo que debió haber hecho Cincinnati. Ellos no se dejaron caer y agarraron jugadores de posiciones clave que necesitan. Sin embargo, le veo fallas, algunas debilidades a los Ravens. Primero, la secondary. Si bien se reforzaron muy bien, Jaire Alexander se conoce porque se lastima cada 3 minutos. Y dos, Malachi Starks, si bien tuvo una muy buena, muy, muy buena carrera en colegial, pues es un rookie. Entonces no sabes cómo va a reaccionar en la NFL si haga esa transición. Por eso lo pongo yo como un jugador clave para los Ravens. Todo depende de qué tal juegue Malachi Starks esta temporada. Si juega bien, los Ravens llegan al Super Bowl, sin duda. Pero si no, van a tener el mismo pedo que tuvieron la temporada pasada con la secondary. Y también la O-line. La O-line se les fue Patrick McCurry, pero tampoco vi que lo reemplazaran. No vi que en free agency pusieran a alguien que pudiera ser más o menos del mismo rango, ¿no? Entonces ahí yo creo que se les fue una pieza clave en su línea ofensiva y eso le va a recaer un poquito a Lamar, que no hay tema porque Lamar se mueve mucho y pues puede escapar de la presión sin un pedo, pero ahí va a ser un tema para Henry, ¿no?
Sí, a ver, creo que tocas buenos puntos. Sin duda, yo creo que el talón de Aquiles de este equipo podría ser la secondary, sobre todo por los problemas de lesión que mencionas tú, ¿no? O sea, ya van varios años que puta, terminamos jugando con el décimo corner en el roster. O sea, si tú ves el roster, pareciera que es una fortaleza, ¿no? Tienen a Nate Wiggins, selección de primera ronda. Jaire Alexander, que era uno de los mejores corners de la liga. Marlon Humphrey, en su momento, primera ronda, pero puta, este cabrón ya tiene como
Kyle
40.
Hamilton.
Kyle Hamilton y Malachi Starks, que son ambos de primera ronda, y digo, Malachi Starks es rookie, pero Kyle Hamilton sí, uno de los mejores DB de toda la liga. Y después todavía, si ves la lista, Chidobe Awuzie fue muchos años titular en varios equipos. Luego TJ Tampa era uno de los mejores prospectos el año pasado en el draft. Pero, pues no sabes, eso justamente el año pasado también se veía igual y terminó siendo una debilidad para el equipo. Lo que me da a mí un poco de comodidad es pensar que Shaynor, el coordinador defensivo, es su segundo año en el puesto, y eso es lo que yo creo que le falló un chingo el año pasado a Baltimore, el término de play calling y de como el
Inexperiencia, ¿no?
güey era ex jugador y como que tenía ese como gen muy agresivo que a veces les gana a los coordinadores defensivos en la liga y puta, te terminan haciendo ano. Pero fuera de eso, a ver, yo creo que pass rush también era una de las debilidades y se ha visto bien. Por ahora, un novato Mike Green, que es un novato que hay que tener en cuenta que va a estar teniendo reps ahí en tercera oportunidad. Y en la ofensiva, tú lo mencionaste, la línea ofensiva no se mejora, pues, o sea, no hay ningún fichaje ni un drafty, y pierden a Patrick McCurry, que jugó muchos snaps el año pasado, pero yo sí creo que tenían un plan de sucesión, ¿no? O sea, no fue como que perdieron a un güey y solo no les alcanzó o no pudieron reemplazarlo, sino yo sí creo que tienen mucha confianza en Andrew Borges y en Daniel Falele, que ambos salieron en drafts anteriores. Andrew Borges, de hecho, iba a hacer selección de primera ronda, se lastima la rodilla en su último partido colegial, cae como a la quinta ronda. El año pasado fue su primer año regresando de su lesión, yo creo que este año lo va a hacer bien. No me preocupa, el que más me preocupa de la línea ofensiva es Ronnie Stanley, el tackle izquierdo de Baltimore, que es el mejor jugador. Pero justamente, como tú has dicho, o sea, las lesiones en Baltimore son bastante, bastante pesadas, porque sí, de él no tenemos a nadie que pueda reemplazarlo. Me preocupa también la lesión de Isaiah Likely en pretemporada. Va a estar en teoría para el inicio de temporada, pero para mí él es el jugador más importante de esta ofensiva fuera de Derrick Henry. Y el hecho de que no esté me preocupa porque yo pensaba que este iba a ser el año que iba a dar el salto.
También no tienen receptores, es también algo que me preocupa mucho. No tienen armas. Tienen a DeAndre Hopkins, pero DeAndre Hopkins es un
No,
receptor mega washed.
yo
Mega washed.
no voy a decir que sí, pero no es un equipo que, a ver, ¿para qué necesitan un receptor? O sea, el Chile, yo entiendo tu punto porque no tienen. Definitivamente, si lo comparas con otros rosters, es peor el equipo de receptores de Baltimore, pero ni los usan. O sea, es la realidad, no
Pero
los usan.
siempre que se les ponen enfrente un equipo que sí te sabe defender y sí te sabe jugar pecho a pecho, siempre te quejas que no tienen armas. ¿Qué pasó la temporada pasada con ¿cómo se llama? Con Andrew, ¿cómo se llama este güey? El que tiró el balón,
Mark Andrews. ¿Pero por qué
Mark
lo tiró?
Andrews.
Porque es un pendejo el güey, no porque no es
Porque
bueno.
no tienen
Es un
armas,
pendejo,
güey. O
la
sea,
fomboleó, pero la fomboleó, ¿sabes? O sea, diferente hubiera sido que, no sé, que puta, no hubiera nadie nunca, pero está ahí el güey, nada más hace una pendejada al cabrón, y 2 años antes fue lo mismo. Zay Flowers fue el que tuvo el fumble, pero son balones sueltos, o sea, no creo que es un tema de talento, sino más de como ejecución, si lo quieres llamar
a
así.
ver, si a mí me dices, te pones a un Ja'Marr Chase o a un jugador así, no te haces esa mamada, güey. Yo creo que le hace falta a un Baltimore, un elite, un arma de élite, porque no se la pueden pasar corriendo todo el partido, güey. Ya los equipos, por ejemplo, Pittsburgh, ya se están reforzando en las línea ofensiva, agarrando a Derek Harmon. Güey, ya te están bajando, ya te van a pegar y te van a presionar, te van a decir, güey, no me vas a correr porque no me vas a correr. Ahora Lamar lanza el balón. ¿A quién se la vas a lanzar? ¿A DeAndre Hopkins mega washed? ¿A
Pues
quién?
güey fue el líder en pases de touchdowns. Ya,
2017, güey, no mames.
pues güey.
También
O sea,
AD,
juego
¿no?
contigo. Sí faltan receptores, pero pues Estás hablando del equipo que mejor ha corrido el balón en los últimos 6 años, o sea, desde que está Lamar de titular. Entonces, que digas, puta, los equipos se están enfocando en parar la carrera, pues obvio, güey, pero de todos modos no lo pueden parar.
¿Y tu
Yo sí
kicker no
creo
te da
que.
miedo?
¿Qué?
¿Y tu kicker no te da miedo? Que ya despidieron a tu
El nuevo, ¿no? Sí, mandaron a
Deshaun
matar al
Watson, a
pendejo
tu
de.
Deshaun Watson, tu
El
point.
puto asco de güey. Qué pinche. O sea, a ver, Justin Tucker iba a ser el mejor pinche pateador de toda la historia y el año pasado fue una desgracia pateando la bola y luego resulta que también era un pendejo como ser humano. Entonces, que se va a la chingada ese güey. Y toda la fe del mundo a nuestro nuevo pateador. Que bueno, vamos a ver cómo le va. Y al final del día, si es promedio, no te afecta, ¿sabes? O sea, es una posición que si eres promedio, pues es lo que es y ya está. No la vas a sufrir. No creo que sea igual de bueno, sin duda, pero pues,
Pero
güey,
mira,
no la cague de abismal, no hay ni un pedo.
pero te voy a decir algo. La división norte de la AFC se va a definir en el último partido de Pittsburgh contra Ravens. Y se va a definir por 3 puntos. Y
Sí,
la verdad,
una predicción un poco muy exacta. Si le atinas, pues yo creo que eres un vidente, ¿no? Vamos a hacer tu segmento recurrente ahí en Laura en América, un show ahí de Televisa, en la casa de los famosos. Vas a predecir
porfa.
en qué semana eliminan a Ninel Conde o algo. Pero
No,
bueno,
pero sí.
vamos ahora a las predicciones, Anuar. Tenemos las líneas de apuestas y tú me vas a decir si vas arriba o abajo. Si vas arriba es decir que crees que van a ganar más partidos. Si vas abajo, que crees que van a ganar menos partidos.
Okay.
Empezamos con Cleveland. Cleveland es el equipo con más bajo de la división, con 4.5 partidos. ¿Tú crees que Cleveland gana más o menos de 4.5 partidos?
No, yo creo que va a ganar más partidos. Si se ponen las pilas, van a ganar más.
Ok, tú vas over, yo voy under. Yo creo que van a ganar 2 o 3 partidos este año. Sí, o sea, yo no tengo muchas expectativas para Cleveland, sobre todo porque hay mucho tema dentro de la institución, ¿no? O sea, como que temas internos, no tanto por el talento. Que digo, tampoco tiene mucho talento, pero cuando hay temas internos es como cuando no sirven las cosas. Pittsburgh es el tercer equipo con la línea más alta, que sería 8.5. ¿Tú crees que terminan arriba o abajo de 8.5?
Over, sin un tema.
Over. Ya le estoy dudando, pero digo, difícil apostar abajo, sobre todo porque sería una temporada perdedora que Mike
Sí,
Tomlin.
sería 9-6, o sea, 9-7, o sería que 9-8 o 8-9. Entonces, pues tiene
Exacto.
que ser over.
Yo me iría arriba, Pittsburgh gana 9 partidos exactos. Sí, porque es
Es que
muy difícil.
también tienen un schedule muy fácil. O sea, el schedule de Pittsburgh no está difícil. Por eso yo
Por
creo que
eso
van a
es que
ganar
al
con
principio de la temporada,
solo.
tú no sabes cómo van a estar los demás equipos. A mí siempre se me hace engañoso verlo al principio de temporada. Bengals 9.5, ¿vas arriba o abajo?
Que Bengals 9.5, abajo.
Abajo. Yo voy arriba, yo creo que van a ganar 10 u 11 partidos. Y por último, Baltimore 11.5, ¿vas arriba o abajo?
Arriba.
Yo voy a ir abajo, yo creo que ganan 11 partidos solamente.
¿Neta?
Sí, o sea, digo, sigue siendo un chingo y van a salir campeones de la división, pero no creo que ganen más de 11 partidos,
No, yo
creo
creo que van a ganar 12. 12 partidos
yo. Justo
y
ahí.
yo creo que sí.
Vamos
12 o
al
13.
otro lado, donde para mí tenemos, bueno, que fue la mejor división el año pasado en fútbol americano. Este año todavía muy interesante, pero sí hay varios cambios dentro de la división. Estamos hablando, obviamente, de la NFC North, que el año pasado manda 3 equipos a playoffs. Este año. Ah, y esa se me fue olvidarte. ¿Cuántos equipos de la división crees que llegan a playoffs? ¿Dos o tres? ¿O uno, quizás?
Dos.
¿Dos? Ok.
Dos.
Yo también dos.
Pittsburgh y Baltimore.
Pittsburgh y Baltimore. Yo Cincinnati y Baltimore. Pero bueno, ya sabrás.
Ya, a ver. Ya veremos a final de temporada quién es más
Ya
pendejo.
veremos, ya veremos. Vamos ahora sí. Empezamos con la división de la Nacional. Yo empezamos con Chicago, para mí el peor equipo de esta división, que vale la pena mencionar que es un equipo que está bien armado, o sea, tienen mucho talento, traen a Ben Johnson como su nuevo head coach. ¿Qué es lo primero que hace Ben Johnson? Intenta arreglar esta línea ofensiva, que fue pues la falla grande que tuvo este equipo el año pasado. Firman a Joe Tooney, firman a Jonah Jackson, también agregan por ahí un centro para competir por el puesto titular. Estos son señales, ¿no? Señales de que quiere armar el mismo proyecto que tuvo en Detroit, una línea ofensiva fuerte, muchas armas ofensivas. draftean a un ala cerrada, lo cual a mí me sorprendió personalmente. Yo hubiera drafteado quizás otro liniero ofensivo, quizás ayuda un poco en la defensiva, pero bueno, tienen uno de los mejores en papel, una de las mejores cast de apoyo a su quarterback, ¿no? Digo, la línea ofensiva en papel firman a tres nuevos titulares que fueron buenas armas el año pasado para sus equipos, y pues tienen a Romo Dunze, tienen a DJ Moore, draftean a Luther Burden, Cole Kmet, Colston Loveland, DeAndre Swift. Ahí son seis armas de primer nivel, si lo quieres ver de esa manera. Pero siguen teniendo el mismo problema que tuvieron el año pasado, que es que tienen a Caleb Williams de mariscal de campo. Yo he estado viendo muchos videos de. A ver, es lo que tenemos, ¿no? No, no me gusta hacer el pinche güey de Twitter, pero desde los videos que están saliendo, tienes un video, no sé si lo viste tú, Anuar, donde están haciendo un drill que la tienen que meter a los tres cuadritos, que es un drill de primero de primaria. O sea, eso literalmente lo ponía yo con los niños de flag football. Vaya a los tres y luego hace un berrinchito. O sea, no se me hace que tiene. El talento lo tiene, pero no tiene la mente para hacer quarterback de NFL. Yo creo que es muy berrinchudo, es muy quiero hacer lo que quiera, y no lo veo como con este drive de el sistema, la defensiva, o sea, como esta arma más metódica, que yo creo que es lo que funciona en la NFL, ¿no? Obviamente, todos los quarterbacks de la NFL tienen talento, por eso llegaron, pero no vas a separarte solo por el talento. Por ejemplo, Kirk Cousins, lo vemos en la serie de Netflix de quarterback. Pinche tipo está 40 horas a la semana viendo video y estudiando su playbook y todo lo que quieras. Yo creo que va más por ahí que el tema de ser ultra talentoso. Entonces yo sí creo que Caleb Williams es lo único que está manteniendo atrás a este roster, que tiene una muy buena defensiva aparte. Montez Sweat, Grady Jarrett, yo lo he dicho varias veces, uno de mis linieros defensivos favoritos de toda la liga. Tienen un buen cuerpo de linebackers y también un buen perímetro, empezando por Jalen Johnson, uno de los mejores esquineros de la liga. Entonces, para mí, la gran interrogante de Chicago va a seguir siendo Caleb Williams. Te paso la palabra por si quieres dar un comentario y te agrego una pregunta. ¿Este año rompe por fin la racha Chicago de tener un pasador de más de 4.000 yardas, sí o no?
Primero voy a contestar tu pregunta. La pregunta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque yo le he dicho una, le he dicho dos y lo he dicho mil veces en este programa. Caleb Williams es el mayor engaño que existe en esta pinche liga. Es una mierda. No puede ser que tengas tanto talento, porque de que lo tiene, lo tiene. Tienes que ser un líder. No puedes estar haciendo esos pinches berrinchitos. Entiendo. Entiendo que estás frustrado, cabrón. No puedes hacer esos pinches berrinchitos. Por lo menos haz un pinche berrinche de macho, cabrón. Por lo menos. O sea, no puede ser. Tienes que ser un líder. La gente, eres el quarterback. Quieras o no, vas a ser la cabeza del equipo. Por lo menos la cabeza de la ofensiva. Entonces, hasta que tú no tengas un quarterback que sea un líder, un quarterback que pueda hacer los lanzamientos adecuados en el momento adecuado, no vas a hacer nada. Ya vimos en esta liga que necesitas un quarterback relativamente bueno para poder ser competitivo. Jalen Hurts es muy bueno y ganó con todo un equipo alrededor suyo. Pero a ver, los Bears tienen un gran equipo alrededor suyo y no tienen un gran quarterback como con Caleb Williams, que es una mierda. No puede hacer pases. Hemos visto videos de todo el training camp. No puede hacer pases que son de rutina.
Sí. Yo la misma página que tú, o sea, yo sí me preocupa todo lo que he visto este off-season, sobre todo pensando que Ben Johnson trae un proyecto serio, ¿no? Él, pues yo creo que no aceptas este trabajo si no crees en Caleb Williams, y me preocupa que al final haya pues atado su fe a una persona tan, yo creo decirle, tan Gen
Fría.
Z, ¿no? Por ponerle una palabra muy bonita, tan Gen Z, pinche güey berrinchudo que nada más quiere hacer las cosas como por redes sociales
Claro.
y no sabe trabajar.
Claro. No, yo a mí no me sorprendería que al final de la temporada los Bears den reset y más con Ben Johnson, que es un nuevo head coach, que no es su proyecto, no era su proyecto Caleb Williams, y presionen reset y se vayan por un quarterback en este draft que tiene una muy buena camada y lo pongan a competir. Porque la verdad, Caleb Williams, aunque me dime una jugada que me demuestre que Caleb Williams ha demostrado algo para ser un starting quarterback y uno bueno dentro de la NFL, no hay.
Sí, no, no.
Una, tal vez, no hay.
Es garrafal. Yo, para mí es la copia exacta de lo que era Carson Wentz. Tanto talento y hace pura pendejada, güey. O sea, es tan inexplicable que no lo puedes ni creer.
Carson Wentz no hacía los pucheritos que se echa este güey, los osos que se echa este güey. Por lo menos Carson Wentz estaba enfocado. Por lo menos Carson Wentz estaba concentrado en el partido. Trataba, güey. Este cabrón le vale madre. Siento que tiene la misma actitud que tiene Kyler Murray.
Sí, podría hacer una buena comparación. De hecho, los dos fueron a la universidad con Lincoln Riley allí en College Football. Y sí, yo creo que sí, un poco como que lo rescataron ahí de esas jugadas pues, irreplicables en la NFL porque hay tanto talento que no lo logras armar. Vamos ahora con el tercer mejor equipo de la división, en mi opinión, que son los Vikingos de Minnesota. Un equipo que el año pasado termina decepcionando, entre comillas, porque fue la gran sorpresa de la temporada regular y luego en playoffs salen eliminados muy, muy rápidamente. Pero fuera de eso, tienen un cambio muy importante, que es un cambio en la posición de quarterback. Se va Sam Darnold y llega JJ McCarthy. Bueno, no llega, pero más bien se queda ahora con el puesto JJ McCarthy, que fue draftado en la primera ronda el año pasado, sufre una lesión y bueno, Sam Darnold hace las cosas muy bien, se ganó una nueva chamba en Seattle. Y ahora se queda JJ McCarthy, que para mí todos los videos que he visto, todos los reportes que he leído, todo va bien. O sea, contrario a Caleb Williams, me han salido clips diario de unos superpases que pone JJ McCarthy, de unas buenas jugadas que está haciendo JJ McCarthy. Y yo fuera de eso, déjate de JJ McCarthy. Yo creo que Minnesota tiene un gran staff de coacheo, sobre todo del lado defensivo, con Brian Flores, en la ofensiva también. No importa qué quarterback ha estado, porque han tenido varios, todos han logrado mínimo ser efectivos, ¿no? Y entonces yo creo que este roster está armado para eso. Tienen buenas herramientas en la línea ofensiva, tienen a Aaron Jones, traen a Jordan Mason de San Francisco, siguen teniendo a Justin Jefferson, para mí el mejor receptor de la liga, tienen
Jordan
un
Addison.
buen ala cerrada en TJ Hawkinson, y pues una de las pocas interrogantes es la suspensión de Jordan Addison, que pareciera que tiene muy buena química con JJ McCarthy, por lo menos en los videos y en los snaps que tuvieron en el juego de pretemporada juntos. Y la defensa para mí, a ver, el año pasado fue de las mejores defensivas de la liga y este año no veo por qué no van a repetir, ¿no? O sea, realmente no hay muchos cambios de este lado del balón y siguen siendo coachados por el mismo coach. No hay muchas cosas negativas que decir de esta defensiva. No tienen papel los jugadores que tienen muchos otros equipos, como Pittsburgh, como Denver, pero sí los veo siendo una defensiva top 10. No sé qué opinas tú de Minnesota. Yo creo que difícil replicar lo que hicieron el año pasado, pero yo creo que si logran meterse a playoffs, podrían mejorar, porque ya tienen esa experiencia. Sí está JJ McCarthy, pero tiene este, llamémoslo, gen ganador, ¿no? Al final del día tuvo éxito en college football, ganó un campeonato nacional, y no va a ser un quarterback que se agache en un momento clave, ¿no? Como quarterbacks que ya hemos visto en la NFL, que llegan de tener una carrera en un equipo colegial chico, por así decirlo, nunca han tenido como ese spotlight. Él no es el caso. Entonces yo sí creo que si Minnesota se cola en playoffs, probablemente le sería mejor que el año pasado, pero en temporada regular no creo que tengan el mismo éxito, solamente porque van a estar encontrándose en este nuevo proyecto.
Yo creo que los Vikingos tienen un gran proyecto, un gran equipo, y lo he platicado con un cuate de acá de la oficina que le encantan los Vikingos. Saludos a Emilio Cohen. Y güey, tienen un gran proyecto y tienen un staff de coaching, como tú bien lo dices. Pueden meter a un chango, a un mono, a quien quieras, a una rata a jugar quarterback, y el esquema ofensivo de McDonald va a ayudarle a hacer un papel bueno. Lo vimos con Joshua Dobbs. Joshua Dobbs jugó dos partidos, creo que jugó cuatro en total, pero dos partidos que se veía como una opción viable para quedarse con el starting job, ¿no? Yo creo que eso va a ayudarle mucho a McCarthy, porque cuando ganó el campeonato nacional con Michigan, estaban con un coach muy bueno y aparte estaba con un equipo que estaba hecho alrededor de él. Él no tenía que brillar, él no tenía que hacer mucho. Él tenía herramientas, tenía receptores, tenía running backs, tenía línea ofensiva, tenía todo. Entonces yo creo que este fit dentro de este equipo que es tan completo, que tiene línea ofensiva, corredores, receptores, todo, va a ayudarlo a ser un buen quarterback. Si bien no va a ser un Joe Burrow, si bien no va a ser un Lamar Jackson, un Josh Allen, un Patrick Mahomes, no, pero va a ayudarle a poder ser un quarterback que pueda llevar a su equipo al siguiente nivel. Yo creo que si bien está verde, porque en realidad sí está verde, podrías llegar a ser hasta mejor opción que Sam Darnold.
Sí, yo creo que definitivamente tiene el talento, tiene el brazo, tiene el liderazgo, ¿no? Se ve que, o sea, siempre cuando, y esto es lo que yo veo, si tu quarterback no hay reportes negativos de él, es que no, mínimo no es un negativo, ¿no? Que por ejemplo el caso de Caleb Williams, que todo el tiempo haya reportes de que es un berrinchudo, de que es un pendejo, de que el lenguaje corporal, ¿no? Que el DJ Moore está molesto con él, o sea, ese tipo de reportes es que ya no la armas. Y si no hay reportes de ese estilo, mínimo sabes que no le juegan contra eso, ese tema de los intangibles. Vamos ahora con el segundo mejor equipo de la división. De aquí quizás yo sorprenda un poco a la gente, porque yo tengo un poco de bias con el mejor equipo de la división y lo he tenido por un par de años. Pero bueno, para mí el segundo mejor equipo de la división es el de los Leones de Detroit, que están por debajo, en mi opinión, de los empacadores de Green Bay. Pero bueno, tienes a Jared Goff que regresa. Un quarterback que, todo lo que mencionabas tú, ¿no? Yo creo que lo que dijiste tú de JJ McCarthy aplica para Jared Goff. No, no es ni Mahomes, ni Josh Allen, ni Joe Burrow, pero es un buen quarterback que puede llegar al final del día a donde tú quieras llegar si es que tienes el equipo alrededor de él. Sigues teniendo a los dos corredores, Jameer Gibbs y David Montgomery. Yo creo que este año vamos a ver, si hemos visto quizás un split 50-50 o lo más parecido a eso, yo creo que este año Jameer Gibbs va a tener la bola 70% del tiempo, quizás hasta un 80%, sobre todo pensando que sale Ben Johnson y el nuevo corredor de corredores de los Leones de Detroit fue el mismo corredor que tuvo Jameer Gibbs en college. Entonces eso obviamente va a haber cierto favoritismo para Jameer Gibbs. El cuerpo de receptores, muy bueno, Amon-Ra, Jameson Williams, que encontró un poco pues su juego el año pasado, Sam Laporta sigue estando ahí, la línea ofensiva sufre de un retiro inesperado de su centro, un centro que yo el año pasado lo llamé One of My Guys, y se termina re retirando inesperadamente y les deja un gran hueco en el medio Frank Ragnow, que bueno, no están completamente perdidos porque siguen teniendo a Penei Sewell y a Taylor Decker, pero ese interior de la línea ofensiva sin duda es muy diferente a lo que ha sido los últimos años. Y lo que sí, del lado defensivo, regresa Aiden Hutchinson, que es uno de los mejores jugadores defensivos de toda la liga, y tienes el resto de la defensiva que, seamos honestos, por ahí de la jornada 8 del año pasado, 8 jugadores titulares de la defensa ya estaban en la reserva de lastimados. Entonces, esta defensiva, si bien no suma un arma súper importante, mínimo regresa a sus titulares que no tuvo por gran parte de la temporada pasada. Y bueno, eso fue lo que al final termina costándoles contra Washington en playoffs. Ya tienen esa defensa de vuelta. La ofensiva está un poco mermada, pero sigue siendo superior a el resto de la liga. O sea, su floor es más alto que la mayoría de los equipos. Su ceiling es el mismo que el año pasado. Pero sí, sobre todo, este tema de la línea ofensiva interior, el hecho de que cambian ambos coordinadores, el ofensivo y el defensivo, para mí eso los va a poner un poco detrás de lo que fueron el año pasado, el segundo mejor equipo de la división.
Yo igual estoy de acuerdo contigo con que los Leones van a ser el segundo mejor equipo de la norte de la Nacional. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cambiaron los dos coordinadores ofensivos. Los dos coordinadores, el defensivo y el ofensivo. Es un cambio muy, muy, muy complicado de poder sobrepasar, ¿no? Te vas a tardar un poco en volverle a agarrar la onda, acostumbrarte a otro esquema, ambos, defensivo y ofensivo, van a ser esquemas diferentes, ¿no? Y yo he visto que Jared Goff le cuesta trabajo el cambio, le cuesta trabajo aclimatarse. Cuando llegó a la liga, le costó trabajo aclimatarse al esquema ofensivo de los Rams, hasta que se aclimató y empezó a jugar muy bien. Y cuando lo tradearon a los Leones, igual se tardó un rato en poderse aclimatar al esquema ofensivo que le planteaban en los Lions, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser el talón de Aquiles de los Lions. El acostumbrarse a un nuevo esquema ofensivo, especialmente para Jared Goff, tal vez sean los primeros 5 partidos que les vaya mal o les cueste trabajo y ya después vuelvan a agarrar el tren o las vías, pero esos 5 partidos van a ser esenciales y fundamentales para ganar la división porque no va a haber luego chance de poderse recuperar.
Sí, completamente. Para mí es el tema del coacheo más que nada. Sí confío en Dan Campbell, pero como tú dices, ¿no? Nuevo sistema a ambos lados del balón. Tienes que, pues, desde el play calling hasta el estilo, ¿no? O sea, todos los coaches tienen como su ritmo de play calling y de jugadas que quieres ir sacando. Eso le va a costar un trabajo adaptarse, pero yo tengo mucha fe en Dan Campbell, por eso no creo que se van a caer por completo en ningún momento. Pero sí no creo que sean el poderío, no llegan con el poderío y la continuidad que habían llegado en años previos. O sea, llevan un proyecto ya como de 3 años, mismos coaches, mismos coordinadores, mismos jugadores, y ahorita ya hay como un cambio generacional, si lo quieres ver así.
Pero mira, yo creo que la defensiva, a contrario de lo que tú dices, yo creo que la defensiva de los Lions va a dar el brinco esta temporada, porque la temporada pasada estuvieron lastimados muchísimo. Si se logran mantener saludables, yo creo que puede ser una defensiva que dé mucho miedo y que sea top 10 de la liga, porque lo vimos en los primeros partidos. Jugaban muy bien en la defensiva cuando estaban saludables. Jugaban bien en un equipo, una defensiva bastante, bastante buena. Pero fueron las injuries que le dieron en la madre a los Leones y a su defensiva.
No, o sea, eso sí, pero yo, no porque no tengan el talento, no porque, pero para empezar tienen ese nuevo coordinador, entonces esas primeras 3 semanas les va quizás a costar un poco. Y después el tema de cómo coachea a Dan Campbell, que toma muchos riesgos, si te la juega en cuarta y todo, entonces estadísticamente yo creo que eso le afecta a la defensiva, porque cada cuarta conversión que no logras, cada patada corta que arriesgas, todo ese tipo de cosas, pone a la defensiva en un mal lugar. Y por eso, si bien sí creo que la defensiva va a ser mejor que el año pasado, no sé si nunca van a poder tener una defensiva top 10, simplemente por el estilo de coacheo, que es tan agresivo, te pone un poco como, sí, los talones, ¿cómo
A
decirlo? Pues
ver,
un poco de talones, ¿no?
pero también, o sea, tampoco siento que Dan Campbell sea un idiota, ¿no? O sea, sabe, o sea, que tal vez tiene que tantear. No tiene una gran defensiva, tal vez, no tiene, o sea, tienes que poner, es lo que siento que también le ha hecho falta a los Leones. Tienes que tantear un poquito la situación. Tienes que ver si tu defensiva está jugando muy bien o ha estado jugando muy bien, le pones esa confianza en sus manos. Oye, güey, me lo voy a jugar en cuarta. Y confío en que tú en que tú pares al otro equipo, ¿no? Entonces yo creo que hace muy bien Dan Campbell dándole esa confianza a su defensiva, pero tampoco puede ser tonto en sobreconfiando en
Arriesgando.
ellos, ¿no?
Sí. No, de acuerdo. Yo creo que va a ser un año muy importante para Dan Campbell, porque mucha gente, yo creo que piensan o existe esta idea de que o se escondía atrás de Ben Johnson, o sea que Ben Johnson era el arquitecto de este gran proyecto, o inclusive la cultura, ¿no? De Aaron Glenn, que es lo que está intentando llevar a los Jets, era un poco lo que apoyaba. Vamos a ver cómo le va este año. Pero finalmente llegamos, para mí, el mejor equipo de la división norte de la Nacional, que son los empacadores de Green Bay, para mí una de las franquicias más buenas de la NFL, porque similar a Pittsburgh tienen mucha continuidad, tienen este como un proyecto más andante, un fanbase que puede, ¿cómo decirlo?, manejar las expectativas, ¿no? No generan demasiada presión, apoyan mucho al equipo, entonces es un equipo que siempre está en una situación saludable, no siempre es el mejor. No están compitiendo por el Super Bowl todos los años, pero nunca son el peor. Eso definitivamente nunca hemos visto, fuera de por lesiones al quarterback, no hemos visto un equipo malo de Green Bay en casi 2 décadas. Entonces, empezando por el quarterback Jordan Love, yo creo que va a regresar este año Jordan Love a ser un quarterback mejor de lo que fue el año pasado, porque el año pasado se lastima, entra Malik Willis, yo creo que juega bien Malik Willis y eso presiona a Jordan Love a regresar un poco lastimado. Y eso le empieza a afectar. Además, es el equipo con más drops de toda la liga el año pasado. Un cuerpo de receptores que parecía que iba a ser muy bueno porque todos los receptores eran jóvenes y producían. Y pasó rápidamente a ser de los peores cuerpos de receptores de toda la liga. Se refuerzan con un receptor en la primera ronda. El primer receptor que draftan en la primera ronda desde muchos, 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 muchos años. Porque nunca lo hicieron durante la era de Aaron Rodgers. La línea ofensiva no es mala bajo ninguna métrica, tienen profundidad, tienen varias armas significantes ahí en la línea ofensiva, y la defensiva, que yo lo digo todos los años, y ya me estoy cansando de decirlo, pero es la realidad, ¿no? Tienen mucho talento en esta defensiva, sobre todo el frente defensivo, que tiene una de las mejores líneas defensivas, Rashan Gary, Luke Van Ness, ahí van 2 selecciones de primera ronda, y adentro tienen a Kenny Clark y Devonta Wyatt, es decir, sus 4 lineros defensivos de la primera ronda. Y el cuerpo de linebackers, también es muy bueno. Quay Walker, selección de primera ronda. Y Adrian Cooper es jugador de segunda ronda del año pasado. El año pasado fue novato. Es decir, que del front, ya no se llama front seven porque casi nunca juegas con siete jugadores, pero de los frontales, solamente un jugador no fue draftado en la primera ronda y fue draftado en la segunda ronda. Entonces, el talento es. Sí, o sea, es inevitable mencionar el talento que tiene esta defensiva. No han logrado jugar a ese nivel de expectativa o de el talento que tienen, pero definitivamente creo que tienen suficiente ahí para dar ese brinco. La ofensiva está muy saludable, buena línea ofensiva, tienen armas o sea, tienen armas ofensivas, no son los mejores receptores, pero sí tienen cosas interesantes y tienen a uno de los mejores corredores de la liga en Josh Jacobs y en mi gusto, o a mi gusto, un top 5 play caller de toda la liga. Entonces, para mí, Green Bay está en un lugar muy saludable. Repiten coordinadores, mismo head coach, mismo quarterback, o sea, no hay muchos cambios y eso los va a llevar a tener. No, o sea, no van a tener tropiezos a lo largo de la temporada. Quizás pierden un partido u otro a lo largo del camino, pero no van a tener estas malas rachas que, por ejemplo, yo visualizo a Detroit empezando quizás un poco lento con el nuevo coacheo, a Minnesota, en lo que se aclimata JJ McCarthy. Entonces, sí, yo sí creo que Green Bay va a ganar esta división.
Yo estoy de acuerdo contigo, me costó mucho trabajo escoger entre Lions y Packers, pero yo creo que Green Bay no perdió tantas herramientas como perdieron los Lions, ¿no? Entonces por eso les di un poquito el edge a los Packers. Lo que me pone muy nervioso son los wide receivers, ¿no? Y lo que pasa es que si bien agarraste a alguien en primera ronda, no es garantía. No es
Gracias.
garantía que vaya a ser un gran receptor. Puede ser muy bueno o puede ser que no te juegue tan bien. Entonces, sí, ya hicieron su parte, prometen, pero pues ya vimos que los receptores, pues como que no están jalando mucho, ¿no? Y también Love salió el reporte que está lastimado, que se lastimó ahorita en training camp. Entonces, no sé qué tan grave sea. Pero pues ya empezando con esos temas de lesiones es lo que me pone muy nerviosos, porque Love, si se lastima, ¿a quién vas a meter? ¿Otra vez a Malik Willis?
No, lo hizo mal la temporada pasada. A ver, obviamente con Malik Willis yo no creo que ganarían la división, pero dentro de los quarterbacks suplentes de la liga, yo no diría que Malik Willis está dentro de los peores. Como lo fue el año pasado, por ejemplo, cuando se lastima Tua Tagovailoa, inmediatamente los Dolphins se volvieron el peor equipo de la liga. Yo creo que
Claro.
los Packers al menos pueden mover el balón y aguantar ciertos marcadores, ¿no? Pero no se
Pero
vuelve.
se vuelven, de ser el mejor equipo, se vuelven el tercer mejor equipo de la división. O sea, sí es un golpe. Es
No,
un
obvio,
golpe.
a ver, no voy a decir que no es un golpe. Porque es una de las mejores divisiones de la liga, pero no estás hablando de. Sí, no estás hablando de que pierdes a, por ejemplo, Joe Burrow, que tú mencionabas. Pierdes a Joe Burrow y ya inmediatamente no tienes chance de nada. Green Bay, aún con Malik Willis, si tú me dijeras que, digamos hipotéticamente que Jordan Love está out for season, con Malik Willis, yo creo que Green Bay de todos modos gana 8 o 9 partidos.
Sí, o sea, es algo serviciable, ¿no? Es un quarterback serviciable, te gana 8 partidos, 7, no sé,
Sí,
pero
pero.
sí es algo importante que se mantenga healthy Love y es algo que no ha podido hacer dentro de su carrera en la NFL, ¿no? Le ha costado mucho trabajo poder jugar los 17 partidos que son en temporada regular.
Sí, eso no te lo voy a discutir, pero yo creo que yo sé que estás tirándote la sala a los quarterbacks, pero esperemos que todos los quarterbacks jueguen los 17 partidos, porque Anuar, si estás echándole la sal, estamos esperando que por ahí de la jornada 8, estamos viendo Jake Browning en los Bengals contra Malik Willis de los Packers. O sea, eso no queremos en
Ya
Obsesión
estaré de acuerdo.
NFL.
Ya está, no le estoy echando la sal. Ojalá no. Yo sí quiero ver buenos partidos, quiero ver buen fútbol. Pero, o sea, tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que ver que es un riesgo muy, muy presente en la NFL y es más presente para unos jugadores que para otros. Y también de los Packers me gustaría o sea, traerlo a la mesa y a atención de la audiencia. Es el tema de la secondary. O sea, yo creo que perdieron también a muchos jugadores de los secondary. Entonces, les va a costar trabajo cubrir el pase a los Packers la próxima temporada en una división que es explosiva, ¿no?
Sí, eso, digo, ya se sumó un punto ahí. Actualmente, como esquinero de segundo equipo, está Bo Melton, que era receptor el año pasado. Entonces, definitivamente no es la mejor secondary de toda la liga. Pero Hay talento, solo falta apoyarlo, como diría un
Solo
buen
falta
mexicano,
apoyarlo.
¿no?
Pero ¿qué otro talento hay de esquineros y de secondary, güey?
Tienen a Xavier McKinney, que es muy, muy buen safety. Y ya, prácticamente ahí se acaba la lista.
El partido Steelers Green Bay, ese va a estar interesante. Entonces, ojalá no se lastimen.
Vamos ahora a las predicciones, Anuar. Tenemos a Chicago con 8.5. O sea, es el peor equipo de la división, entre comillas, y una línea de 8.5, lo cual es muy alta. ¿Tú piensas que Chicago termina arriba o abajo de la línea?
Muy abajo, yo creo que no ganan ni 6 partidos.
Yo también me voy debajo. Yo creo que Chicago gana 7 partidos. No, no, no los veo tan mal como tú, pero sí los veo mal. Kelly Williams no me inspira nada de confianza. Minnesota, misma línea, está en 8.5. ¿Tú crees que van arriba o abajo?
Yo creo que arriba.
Yo creo que Minnesota termina debajo también. 7 partidos también para Minnesota. Sobre todo el tema ahí de la suspensión de Harrison y como que van a empezar a encontrarse. Yo creo que va a ser una temporada muy positiva porque se van a encontrar al final, pero es
Pero
muy,
pues tienes
muy
a
cerrado.
Jeras.
¿Eh?
O sea, tienes a Jeras y tienes a Hawkinson. O sea, yo creo que la suspensión de Addison lo estamos sacando de proporción. O sea, yo no creo que vaya a afectar tanto. Va a afectar, pero no
Yo
tanto.
te digo porque cada que me sale un video de este güey, te la tira a Harrison. Entonces, vamos a ver. Después tenemos a Green Bay, es el segundo equipo con mayor proyección de victorias, 9.5, arriba o abajo.
Arriba.
Yo me voy arriba también. Yo creo que Green Bay va a ganar 12 partidos esta temporada. Es mi bold prediction, si lo quieres ver de esa manera. Y por último, los Leones de Detroit, la línea apuesta está en 10.5, es la más alta de la división. ¿Terminan arriba o abajo?
Híjole, es que yo creo que van a ganar 11 partidos, entonces apenitas la libran, arriba.
Yo también justo 11 partidos para Detroit. Yo creo que Green Bay 12 gana la división, Detroit 11 y los otros dos 7 y 9. Esas son mis predicciones para la NFC North.
Va.
Pero bueno, muchas gracias por unirte el día de hoy, Anuar. Ya estamos a menos de un mes de que empiece la NFL, y se siente como ayer que acabó la temporada pasada, a pesar de que ya pasamos el long winter, pero it's finally back, baby.
Ojalá sea una buena temporada, que haya muchos puntos, muchos touchdowns y que nos den mucho de qué hablar, ¿no?
Y que gane Baltimore, ¿no? Eso es lo más
No,
importante.
no, 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 que chingue su madre Baltimore, igual que el América.
Va a ganar Baltimore. Vamos a hacer. ¿Cómo va a quedar Baltimore-Pittsburgh?
¿Van a
¿Empate
split?
a 1-1, 2-0 Pittsburgh o 2-0 Baltimore?
No, van a quedar 1-1. O sea, yo creo que Baltimore sí es superior, pero yo creo que Pittsburgh se va a llevar la división en una de esas.
2-0 Baltimore, eso es
En el
obvio.
último.
Es obvio que
2-0.
van a ganar los dos. Es obvio, o sea, a ver. Aaron Rodgers no tiene el talento hoy en día para poder vencer a lo que es Baltimore.
Pero, güey, tenemos una defensiva de miedo. Yo creo
Sí,
que eso le
yo
va a
creo que, a
costar
ver,
trabajo.
si llegara a ser que juegan uno de los dos partidos sin Aaron Rodgers, ese yo creo que lo gana Pittsburgh. Pero con Aaron
Pero
Rodgers no veo manera alguna.
con Mason Rudolph, ¿crees que Mason Rudolph ganaría ese partido?
Va a ganar Aaron Rodgers 0 veces contra Baltimore en Pittsburgh. Cero.
Y si gana 2 veces contra Baltimore, ¿qué haces?
Si gana 2 veces, te doy 500 varos. Si cero, ahí la dejamos. O sea, si uno y uno más bien, ahí la dejamos. Pero si Baltimore gana 2 veces, tú me das a mí 250.
Órale, me late.
Cerradísimo.
Ándale, cerradísimo.
Vale.
Órale.
Nos vemos a la próxima. Esto fue Obsesión NFL. No olviden de sintonizarnos.